Leo Termin con Fito Páez de fondo. Y este tema que es de los nuevos, porque no...
No, esta canción no, es la cortina de él. Ay, claro, te mareaste. Y de, ay, pero esto es re loco.
Yo escuché ese tema y dije, será un nuevo tema de Fito Páez que no conozco.
Lo nuevo de Fito.
Dije, está, la volvió a pegar. Bien, vamos, bien, Fito. Vamos.
Vamos, vamos, vamos.
¿Cómo andan, amores?
¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. Estoy... Paulita, ¿te mudaste?
Me mudé a Lago Mar.
¿Cómo están esos grillitos? ¿Cómo están esos
pasajeros? Muy, muy lindo. Me han picado bastante todos los bichos.
¿Se meten para dentro de la casa los bichos?
Un sapo la otra vez. ¿Ah? Y hay un gato que antes vivía en esa casa y siempre quiere entrar. Y lo vi en la ventana una vez.
Venía con el precio.
El gato viene con la casa.
Por Dios.
Para ahí, ¿y el sapo cómo lo sacas? ¿Con una escoba?
Con una escoba. Por un momento no entendí qué era. Y después me di cuenta que era un sapo grande.
Oh. El sapo lo va sacando a poquito, ¿no? Sin hacerle daño ni nada, lo va sacando a poquito y ahí se va yendo.
Sí, no, obvio.
Ay, ¿para qué vos animal. Sos? ¿Vos sos que George de la selva?
¿Eh?
¿Vos sos claro. George de la selva, Leo?
Sí, aparte de que cuido a todos los animales, tengo un centro de protección de animales también. No, ustedes saben que ayer volví a juntarme con gente amiga a zapar, ¿no? A hacer música, ¿no?
Ah, mirá.
Estoy muerto ahora de mañana, ahora me tengo que ir, por supuesto, a hacer cosas y laburar y todo, digo, pero muerto ahora de la mañana de la liberación energética de hacer... Después de 25 años, volví a hacer música, o volvimos a juntarnos con gente amiga a hacer música y tal. Y, guau, wow, men, fue como, tipo, por favor, todos los, liberen, vayan, hagan biodanza, bailen, los que no tengan oído y no canten o toquen un instrumento, no sé, pero liberen. Liberen, digo, porque el valor catártico de la liberación energética, digo, a través de una disciplina o artística o bueno, si quieres hacer yoga o lo que sea, es insuperable.
Coincido contigo, tal cual.
Sigo absolutamente en éxtasis.
Hay que darse esos momentos. Basta de excusas, diría Nani Kessman. Basta de excusas. Dense en esos momentos.
Totalmente.
Claro, hay que darse esos momentos, ¿viste? Es fundamental. Ayer, tipo, quedamos ahora que estaba el grupo de WhatsApp, tipo, loco, men, ¿cómo quedás? O sea, ¿viste? Cuando... Aparte, cuando tocas, o sea, cuando haces algo en conjunto, cuando haces algo solo está ok, pero cuando haces algo en conjunto, realmente estás conectado con toda la otra gente.
Sí, eso es re lindo. ¿Para qué instrumento tocas vos, Leo? Que no lo tengo claro.
Tengo batería, pero en este caso el ensamble que queremos armar es una cosita muy minimalista, con cajitas de ritmos, con luperitas, con sintes, con esto, con lo otro, y con mi letra arriba, y bueno, ir dándole forma, digo. Pero ayer, que era básicamente esa cosa de que te juntabas a ver qué pasaba, ¿no? Porque siempre la primera vez es juntarte a ver qué pasa, ¿no? ¡Wow! Fue como haber abierto un canal de energía increíble, ¿viste?
Entonces puede ser que haya novedades en breve.
En breve. ¿Pero le vas a hacer la competencia a Fito Páez, Leo?
No creo. Y ya está bueno porque ya nos introducimos en el tema.
¿Por qué no aspirar a ser telonero? Puedes ir con tu nuevo proyecto musical a ser telonero en el Antel Arena.
Bueno, lo que pasa es que habría... Generalmente los teloneros tienen que conjugar un poco con la música del artista principal, ¿no? Digo, si se puede. Hacerlo, o sea, que sean bandas que dialoguen de alguna manera entre sí mismos, o músicos que dialoguen su música, su arte, de ser posible. Mismo, digo, sobre todo se trataba de lograr antes, hasta hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, cuando de repente traías una banda de rock and roll pesada y de repente ponías de telonero los Guaguancó. ¿viste? Mm, entonces sí. Eran tiempos en los que acá todavía no había una cultura de tolerancia de, che, qué bueno, me estoy viendo un espectáculo. No, era la tribu necesitaba a toda gente de su tribu.
Exacto, claro. Pero vayamos a Fito, que tenemos muchas ganas de escuchar sobre él. Después que se anunció que iban a hacer una serie, que en parte, gran parte de la serie la van a grabar acá en Montevideo, van a grabar una serie sobre su vida para Netflix.
Exactamente. La señora doña Camila Civil, doña Camila Civil, me hizo una propuesta hace unos 10, 15 días y me dijo, che, Fito saca serie, ¿qué te parece si hacemos algo sobre Fito? Me parece perfecto, le dije. Entonces, podemos ir básicamente... ir comenzando un poquito por contar lo que es ser un poco totémico de lo que son las 4 o 5 figuras de la música argentina de los últimos 50 años, ¿no? Empezando por el gran Lito Nevia, del cual no hay que olvidarse que es el primero de todos, y después ya viene un Charlie, por supuesto, un Spinetta, o sea, esto no es un ranking, ¿no? Digo, pero son básicamente esas 4 personas. Después viene Pito. Imagínense que Fito arrancó tocando la guitarra en la escuela, temas de Sui Generis. Pero contemos un poco que Rodolfo Páez nace en Rosario el 13 de marzo de 1963 y es más conocido justamente como Fito Páez, el cual es un gran cantautor, compositor, músico y director de cine argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina de esa época, y el cual es apodado, yo esto no lo sabía, ¿no? Es apodado como el trovador del rock argentino, ¿no? Se ve que fue un mote, que se le puso hace mucho tiempo, digo, porque formaba justamente parte de este movimiento, digamos.
Claro,
¿no?
él con Fabiana Cantilo eran como los discípulos de Charlie, una cosa así.
Bueno, él ahí con cuando se va a tocar con Charlie, ahora siendo él ahí, conoce a Fabiana Cantilo, que había estado con Charlie.
Fabiana ya había estado en pareja con Charlie.
Ahí está, en un momento. Después tuvo en pareja con Fito, ¿no? Entonces, pero seguimos para seguir dando el contexto. Entonces dice, además de su carrera como músico, incursionado como cineasta, guionista, novelista, tiene más de 30 años de trayectoria solista. Su obra musical está compuesta por 23 álbumes de estudio. Digo, está bueno destacar todas estas cosas, digo, porque no es menor, es un artista, digo, verdaderamente muy prolífico, ¿no? Tiene... digo, 4 álbumes en directo, 3 DVDs, 12 álbumes, recopilatorios. Y bueno, y luego de toda esa primera etapa contracultural aclamada por la crítica, en los 80 sobre todo, el artista logra su definitiva proyección internacional a principios de los 90, cuando publica los álbumes El Amor Después del Amor, sobre todo, por sobre todo, y Circovit después, ¿no? Que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, vendiendo más de 1 millón de copias solo con el primero. Y ahí ya se paró, Para lo que restaba un poquito de la vida, digo, porque estábamos 1 millón de copias a 20 a 23 dólares que salían más o menos los CDs en ese momento, y lleva el 10%, ahí más o menos saqué en la cuenta, ahí se había hecho un manguito, y aparte comenzaban los 90 en Argentina, el 1-1, en donde, digo, era una fiesta, ¿no?
Ahora, Amor Después del Amor es el que marca un antes y un después. A partir de ahí, no había persona en la región que no supiera quién era Fito Páez.
No. Yo creo que El Amor Después del Amor, el cual realmente es un discazo. O sea, me paro para nombrar El Amor Después del Amor.
Estás parado. En este momento estás parado, ¿no? Estamos viendo, pero muy bien. Sí.
Sí, bien, muy bien. Fito Páez no es ni mucho menos uno de mis artistas favoritos, ni nada por el estilo, pero... reconozco que es un talento de la hostia. El Amor Después del Amor es un disco imbatible, por donde se lo mire, o sea, digo, las cosas como son también, ¿no? Entonces decimos un poco que él ya venía parte de una vida académica. Él es como Charlie, es hijo de Margarita Zulema Ábalos, que era pianista, concertista, profesora de aritmética y de álgebra.
¿Cómo él lo llevaba en el ADN? Claro. Según tengo entendido, la madre murió cuando él era muy chiquitito. Casi no la conoció, ¿eh?
Ahora un poco les cuento. Si quieren podemos ir poniendo, no sé quién está en control, sino que Mauro.
Mauro, y estamos escuchando
Mauro Embriaco.
Amor Después del Amor. Yo estoy haciendo movimientos de los brazos. Los movimientos de los brazos de Fito, ¿viste?
Después del amor.
Brazos abiertos.
Ahí está. Y este, y él tiene, bueno, y él tiene, imaginen, una madre pianista y profesora de aritmética, o sea, la música es matemática, ¿no? Imaginen eso, digo, si Charlie tenía oído absoluto, este chico lo contrarrestaba por todos otros lados. Entonces, su primera formación data de la escuela primaria, donde tocaban temas de sui generis, etcétera, y a inicios de los 80 Fito se incorpora, bueno, a ese mundo de la trova rosarina. Allí conoce a Baglietto, a Silvina Garré, bueno, y además gente, y paralelamente, debido al alejamiento de Calamaro, Fito Páez se incorpora a la banda de Charly García, recomendado por Jorge Lonch, que era otro músico de la época, para la gira del disco Clics Modernos de Charly García en 1983. Y posteriormente participa de la grabación del disco Piano Bar, que es otro discazo de Charly, y así conoce a quien sería su pareja hasta 1990, Fabiana Cantilo, que era corista de la banda. 6 años estuvieron juntos, 6 años de donde se dieron amor y se tiraron todos los platos por la cabeza también, ¿no? Y tomaron todo lo que había para tomar en la fiesta, por supuesto. Claro. ¿No? Y a partir de allí se graba como solista, en 1984-1985, graba el álbum Giros, que es uno de sus más grandes álbumes también, en donde destacan los temas Llevo una ofensiva en mi corazón, 11 y 6, que si quieren lo vamos escuchando, que yo lo había puesto ahí. Y en marzo de 1986 graba en Río de Janeiro el maxi sencillo Corazón Clandestino, con Caetano Veloso. En fin, en el entretiempo, lo que algo sucede es un poco lo que decía ahora Camio Pau, no me acuerdo quién hablaba, de la tragedia de lo que le ocurre, que es el 7 de noviembre de 1986, mientras Fito se encontraba de gira en Río, Delma Zulema Ramírez de Páez, abuela de Fito, y Josefa Páez, tía abuela, y Fermina Godoy, empleada de las abuelas y embarazada, fueron brutalmente asesinadas.
¡Qué horror!
Total. Y dice, el año anterior había muerto el padre.
Entonces, ¿y qué? ¿Pero qué fue? ¿Por un robo? ¿Cómo que fueron asesinadas? ¿En qué marco?
Asesinadas, creo que en el marco de un robo.
Pero súper sangriento, la verdad, dolorosísimo. Él estaba de gira, yo leí, porque claro, eso supuestamente tal vez va a aparecer, seguramente aparezca en la serie, porque vida, es horrible.
Claro. Esto lo marca él en su vida, de hecho, justamente, un poco, miren lo que dice, no puedo explicar respecto de esto, ¿no? Digo, a partir de ahí nace el disco Ciudad de Pobres Corazones, incluso, digo, que es básicamente su catarsis respecto de este hecho que le ocurrió. Entonces dice, no puedo explicar cómo quedó el cuarto del hotel en Río, lo destrocé, dolor violento, perdí tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió.
Era como un animal
enjaulado en su propio dolor, creo que me la pasé todo el día llorando, tomando whisky y Lexotanil. Bueno, tranquilo, chito. Fito, me imagino de bolas y de whisky lo que debería haber sido eso. Cuando volví a Rosario, imagínate la cantidad de versiones que había en ese momento, que era una venganza contra mí, que yo estaba...
¡Ay, qué horror!
Que mis primos, de hecho, en Ciudad de Pobres Corazones digo, no quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. Y esto se dice porque posteriormente se terminó que, de hecho, fue consumado por un frustrado, miren esto, por un frustrado bajista, Walter de Giusti, quien residía en Rosario y conocía a las víctimas. El hecho provocó un alto impacto en el músico.
¡Qué horror!
Y Fabiana Cantilo, viendo el deterioro emocional de la artista, lo obligó un día a levantarse de la cama para ir al estudio de grabación. Es allí donde compuso la canción Ciudad de Pobres Corazones, y es cuando encuentra a Baglietto en la mano y le pregunta cómo estás, y le dio play a la consola y largó. Y ahí podemos, si quieren también escuchar Ciudad de Pobres Corazones por debajo, que lo había mandado. Y ahí lo alcanza, luego todo eso, acá lo alcanza la fama que viene con El Amor Después del Amor, editado en 1992, lo cual marca la consagración definitiva del cantante rosarino, ¿no? El título del álbum es una clara alusión al rompimiento de su antigua relación sentimental y el comienzo con Cecilia Roth, a la cual conoce acá en Punta del Este. Cecilia Roth, o sea, lo conoció hecho un felpudito, él estaba totalmente detonado entre drogas, alcohol y dolor, y se lo encuentran acá en Punta del Este, ya venía de España, digo, porque era chica Almodóvar en ese momento, y bueno, y ese trabajo fue que lo termina sacando a él adelante en todo sentido, un trabajo, digo, que convocó artistas de toda índole, y al cual, si quieren, yo no sé si puse, no, creo que no la puse, La Rueda Mágica, pero bueno, tiene canciones acompañados con todos los grosos del momento, ¿verdad? Y si vamos a lo de la serie de Netflix, justamente a Todo Estoy el Amor, de Todo el Amor, otro no podía ser el título, porque es un muy buen título, para un disco, para una canción y para una serie, y para lo que uno quiera. Será el testamento que Fito Páez dejará un poco a través de... Ustedes córtenme, ¿no? Digo, si quieren, ¿no? Digo, vamos peloteando.
Te estamos escuchando.
Va a ser el testamento que Fito Páez dejará a través de Netflix. Es uno de los platos fuertes que la compañía tiene preparado para este año. Todavía se conoce quién interpretará al músico rosarino. Eso me causa
¿quién querés que sea vos? A ver, Leo Termín, ¿con quién se la juega?
No sé, me da curiosidad, porque me la juego que va a ser un casting bastante bastante extenso, ¿no?
Pero será alguien desconocido que sea parecido físicamente, como lo que ocurrió con Rodrigo, o un actor consagrado.
Pero tiene que ser bueno interpretando, moviéndose. Fito tiene toda una forma de hablar.
Porque Fito es un tipo muy
particular. ¿Cómo habla?
Muy particulares en todo sentido, ¿no? En su mover, en su hablar, en su gesticular, en su cantar, en su todo, ¿no? Es como, es un patchwork muy, muy, muy interesante. Entonces, imagino que va a ser un casting muy extenso, buscando, tratando de encontrar. Lo primero, que no sabemos cómo se va a situar en el tiempo, si vamos a tener un Fito joven, si vamos a tener después un Fito más maduro, si no, yo me imagino que sí.
Van a tener que castiñar a dos, entonces, me imagino.
No sé de dónde partirá la historia, pero me causa mucha curiosidad, porque pavada es el desafío que va a tener ese botija, ¿no?
El día que salió la noticia de que iban a hacer la serie y la iban a hacer acá, me mandaron la foto de un docente. De un docente al que le dicen Fito, en alguna facultad acá de Montevideo. Tiene rulos. Rulos, flaquito.
Narigón.
Y sí, y así, pero está. No van a elegir a un X solamente porque se parezca. Creo que... ¿No fue uno de los errores de la película de Rodrigo, Pau? Que él no era tan buen actor el que hacía Rodrigo.
Era muy parecido físicamente. Claro, pero igual. Cordobés, además, encima.
Pero puede ser que interpretativamente le faltaba.
Pasa, claro, también es un personaje, Rodrigo, con un carisma muy muy grande. Pasa lo mismo con Fito, entonces
era
son
como
difíciles.
Eléctrico,
claro.
Era eléctrico el otro. Y en lo de Fito también hay que tener en cuenta que, como él va a ser productor, él va a elegir qué contar y qué no, obvio.
Bueno, y claramente, igual se dice que va a ser un retrato audiovisual, digo, de primer nivel y bastante bastante apegado a la realidad, digo, no lo veo, a ver, tiene una vida, digo, pública, digo, de hace 30, 40 años, digo, no hay mucho lugar donde esconderse o donde esconder cosas, digamos, ¿no? O sea, es un tipo, digo, que tiene una vida pública de hace 40 años. Digo,
Cecilia
que...
Rotti, otra novia, a ver, la otra, Romina.
Romina Ricci, tiene una hija con él.
Las dos actrices.
Romina Ricci,
muy buena relación.
Exactamente. Mandarina Televisión producirá el programa en colaboración con el propio Páez y con los directores Juan Pablo Clodiez y Mariano Chilade, y el organizador será Juan Taratuto, el cual es un muy buen director argentino. Pero la verdad que el desafío para el casting es muy fuerte, y para el que vaya a calzarse esa pilcha, ni que hablar también que me parece que va a ser un quiebre en la carrera de ese actor, se me ocurre,
si lo hace bien
y tal, yo me imagino que va a ser un quiebre también para ese actor, digo, pero...
Ahora, yo pienso, uno piensa también como persona, como artista, ¿qué sentirá Fito que a esta altura de su vida, donde él todavía debe tener para brindar, también musicalmente, ya se le haga una serie como onda, ya terminó, capítulo?
No, te ayuda a recatapultar.
O sea, puede ser me parece. No, y que nuevas generaciones lo redescubran.
Y lo descubran, en realidad. Y dos palos con los más en el banco, de repente, también.
Sí, también.
O sea, todo eso junto es un combo, digo, que nadie se negaría. O sea, que que se mimen un poco, digo, que se pasen a conocer mucha más gente, digo, para lograr más en el banco, creo que nadie diría, tipo, no, la verdad que yo no.
No, pero
realmente es interesante lo que decís, digo, porque, a ver, estamos hablando igual de un tipo de, ¿cuántos años? Yo acá ponía, tenía la edad...
¿Y 60 y pico? ¿Qué tendrá? ¿60 y pico?
55 años. Está bien, me parece que es un buen momento para
claro, para no, una, y además lo que comentábamos con Cami al principio, que realmente no la ha pegado últimamente.
No, creo que digo, tuvo dígitos minimalistas y bueno, incursiones en experiencias, en obras más experimentativas y demás. Digo, pero hace rato que no mete un hit, ¿no?
Lindo show, sé cómo los colores que usa y eso, durante la pandemia hizo un show por streaming que visualmente se veía de novela.
Sí, fue muy bueno.
Artísticamente las presentaciones son muy lindas. Yo no soy muy fan, pero me gustaron.
Sí, a mí este disco me encanta, El Amor Después del Amor y todo ese tipo de música me va a morir.
Típico que en la serie van a resaltar todas estas mega canciones y la gente va a venir una fitomanía.
Es que va a venir fitomanía, digo, va a ser, no sé, qué sé yo, va a ser como, bueno, a ver, ahora nos sacaron Bohemian Rhapsody y ahora hace
dos años. Tal cual, que la gente se puso a escuchar como loca, claro. Sí,
digo, todo el mundo arrancó a escuchar el nuevo Queen, todo el mundo arrancó a redescubrir la historia de Freddie Mercury, todo el mundo de esto, todo el mundo de otro, bueno, digo, y ese es el valor, digo, a los de repente que los viví, a los que lo vivimos, y a los que con 20 años o 15 o 16 años cantábamos la canción del amor después del amor en el boliche, y vendrá para los nuevos pibes también. Igual las nuevas generaciones son tan raras y es tan amplio el espectro de cosas para consumir que tienen y están tan sobreestimulados, digo, que hay que ver si realmente la serie los toca o los pasa por el costado. De repente los pibes de 20 años dicen, ah, sí, ok, la serie de Fito Páez, qué sé yo, no tengo ni idea. Cosa claro. Que de repente por ahí, digo...
Y eso hasta que no salga y no esté con el público, viste que eso...
Sí, en realidad ahora estamos especulando, pero depende de varias cosas, de que esto pegue o no pegue. También me quedo preguntándome cómo estas personas tienen vidas que ameritan una serie, porque después en la serie, viste, que te tienen que enganchar para que vos sigas capítulo a capítulo... Y cómo han pasado por tanta tragedia, desafíos, excesos, amores, que al final, pobres, estos artistas miran para atrás y dicen, al final mi vida fue una telenovela, porque estoy pensando en la de Luis Miguel, como siempre, comparo todo con la de Luis Miguel, que ahora se va a estrenar la segunda temporada, ahora en abril, porque la verdad, vos ves la de Luis Miguel y me decís, ¿me estás jodiendo? Amigo, ¿todo esto te pasó?
A mí me parece siempre me pasa una cosa con los grandes deportistas o con los grandes artistas que arrancan jóvenes y que vos ves que a los 50 los tipos vivieron
de todo.
10 vidas.
Sí. Claro, se tuvieron que recuperar todo.
O sea, los tipos vivieron pero al margen, o sea, su vida es un vértigo, digo, su vida, o sea, son estadios llenos, son aviones, son hoteles, son reuniones con presidentes, son estos, son los, y vos decís, guau, y esos mismos tipos obviamente deben decir, guau, ¿entendés? O sea, tenés que estar muy bien, muy en eje y muy bien niveladito como para decir, no, pará, pues me imagino yo, ¿no? Digo, si fuera yo, no, pará, Leito, mirá que seguís siendo el mismo de siempre. O sea, tenés que estar muy en eje como para que no te gane todo. Bueno, digo, lo vemos en Britney Spears y en tanta gente más, digo, pero Britney Spears, digo, si vamos al caso de documental o de película y demás sobre un artista digo, que también lo ha pasado todo y muy rápido, digo, es esa pobre chica, digo, que hoy está limada.
Escuchá, Leo, nos vamos a tener que ir, vamos a tener que cerrar la columna, pero hay toda una discusión acá con nuestro oyente Norberto, que se pregunta si vas a hacer columna con Astor Piazzolla. Y el lunes hay columna con Alejandro Jiménez de Astor Piazzolla. Entonces hay que ver cómo se pueden complementar. Para mí nunca es sobredosis, ¿eh? De repente es más histórico lo de Alejandro. Esto es producción al aire. Y lo tuyo puede ser más musical. Así que no, te digo, no, lo podés pensar.
Don Norberto, sepa que yo amo a Astor Piazzolla y me parece básicamente el Coltrane del tango.
¿Coltrane?
Sí, el Coltrane, John Coltrane, que era un saxofonista de jazz. O sea, fue un tipo totalmente rupturista y que puso el tango, elevó el tango a otro nivel, digo,
bueno,
realmente.
Bueno, entonces lo guardamos,
queda pendiente.
Que cumple el mismo día que Pau.
Es verdad, el 11 de marzo.
Cumple 100 años Astor. Y Pau es un misterio cuánto cumple. ¿30 y...?
38, ya lo dije.
Dios,
todavía me falta.
100 versus 38.
Podemos dejar ya eso. Digo, bueno, yo no voy a estar el martes después de que esté Jiménez. Digo, voy a estar, me parece que el próximo, digo, pero podemos complementarlo un poquito.
Queda pendiente, Astor, para tener dos visiones diferentes. Mil gracias, Leo Termin.
Es un poquito de Astor. Espero que hayan quedado contentos con el Fito. Les mando un beso enorme. No saben cómo las extraño.
Nosotros también.
Compartir este momento en vivo, ya llegará.
Sí, falta poquito.
Y ya nos daremos ese gran abrazo.
Te mandamos un abrazo.
Besote gigante y las quiero muchísimo.
Abrazo grande, un grande Leo Termin con su columna musical.